Palabras al aire. Un oasis de literatura en femenino realizado por el grupo Otra Tinta.
Ser escritor es robarle vida a la muerte. Alfredo Conde.
Con nombre propio.
Este espacio es un pedacito de nuestra alma que en forma de poemas y relatos
queremos compartir contigo. Soy Pepa y les voy a leer Pelea entre una escritora y su musa. Está amaneciendo. Las luces de la noche empiezan a desaparecer con la llegada del nuevo día. Me levanto para poder escribir en el silencio de la madrugada. Me siento junto a la ventana. Me tomo un café para ahuyentar el sueño que todavía conserva mis ojos. Preparo un lápiz, una goma y unas cuantas hojas en blanco. Tengo poco tiempo para hacer la entrega del nuevo libro y a mi mente no llegan palabras para poder escribir. Las que aparecen son todas desiguales y no dicen nada de lo que yo quisiera expresar. ¿Dónde se habrá metido mi musa? ¿Estará con algún pintor dándole ideas para plasmar bellos paisajes llenos de luz y color? Tal vez con un escultor al que iluminará para cincelar su escultura del color de la nieve. Quizás se encontró con un poeta soñador al que acompaña en sus paseos por la orilla del mar. Y yo aquí, sentada, mirando a través de los cristales, aún espero que mi musa quiera aparecer. Sé lo que quiero escribir, una historia que hable de otros lugares, otros jóvenes que despiertan al amor. Situarlos en otros campos, en otros aires más duros, respetar el recuerdo en otros tiempos. Pero mi musa no quiere venir. Se enfadó conmigo. Dice que sobre eso ella no quiere escribir.
Irrumpieron en el comedor captando la atención de los comensales. Parecían de raza hindúes. Detrás de la pareja, dos niños y una joven de raza negra sumamente esbelta, vestida con un vestido largo de vivos colores y adornado en la espalda con grandes lazos. El pelo lo llevaba recogido en una coleta que le caía por la espalda y le rozaba la cintura. El jefe de la sala se les acercó y tras hacer una leve inclinación de cabeza, les indicó una mesa redonda en el centro del comedor. La señora se sentó al lado derecho del señor. Tendrían unos 30 años y una forma distraída de mirar que les confería un aspecto sumamente apático. Desayunaban sin dirigirse la palabra y sin mover casi los labios. De pronto, los niños se levantaron y, acompañados de su niñera, se acercaron a la vitrina de los dulces y regresaron sonrientes con un plato entre las manos. Yo admiraba la esbeltez de aquella mujer que se movía muy erguida. En su porte había algo majestuoso que me dejó impresionado. Cuando todavía seguíamos desayunando, la señora se pasó suavemente la servilleta por los labios. La depositó con descuido en la mesa y enseguida, como si obedeciesen una orden, se levantaron el marido, los hijos y la joven criada. Y en silencio se encaminaron hacia la puerta. Un cortejo desfilaba ahora ante mis sorprendidos ojos que no se permitían el más leve pestañeo. Lo encabezaban los señores, detrás los dos niños y la esbelta criada con sus grandes lazos de colores en la espalda.
Hola, mi nombre es Sanchi. Os voy a leer un relato, Lucía. La noche se anuncia cálida en la barriada de San Fermín. Parece que las estrellas se han puesto de acuerdo y ante la mirada de Lucía un manto luminoso cubre el contaminado cielo de Madrid. En el tercer piso de un bloque de viviendas vive Chelo con sus tres hijos. Lucía tiene 11 años y los gemelos Miguel y Jorge hace unos días que cumplieron 6. Tres personas en miniatura con el color del sol en los cabellos y el del añil en los ojos. Chelo lleva una vida con mucho ajetreo. Quedó sola tras una larga enfermedad que terminó por llevarse a Antonio, el padre de los pequeños, y sola hace frente a la situación económica y afectiva que envuelve su hogar. Pero cada noche, aunque apenas pueda tenerse en pie del agotador día terminado, Chelo conserva intacto de quietud el tiempo que necesita para contar una historia a sus hijos antes de dormir. Relatos que los pequeños disfrutan hasta el final. Estos momentos les hacen olvidar las carencias que comienzan a percibir. Lucía peina su melena ondulada frente al pequeño espejo que cuelga en la pared, mientras los traviesos gemelos se zarandean entre risas y empujones por entrar primero al cuarto de baño. Una ceremonia que se repite cada noche con impaciencia. Deprisa se enfundan bajo las sábanas esperando la lectura. «Mamá, ya puedes venir», grita Miguel. «Date prisa o se dormirá Jorge, como siempre». Chelo se encamina con pasos cansados hacia la habitación. Hoy se dibuja en su cara agotamiento y desilusión que solo sus hijos son capaces de borrar. Lleva en las manos un cuento que los gemelos aún no conocen y que Antonio contó alguna vez a Lucía antes de marcharse para siempre. Chelo se acomoda en una butaca frente a ellos y con voz dulce y melodiosa se dirige a los pequeños. Hoy viajaremos con Peter Pan al país de nunca jamás. ¿Dónde está ese país?, preguntan los gemelos al unísono. Chelo sonríe y con una seguridad innegable y rotunda les dice que es un país donde solo se puede viajar cuando eres niño. Lucía escucha cabizbaja y sus ojos como del mar se tornan acuosos porque el recuerdo de papá se ha posado en la habitación mezclado con la lectura. Cuando Chelo termina de leer, Miguel y Jorge se sumergen en un profundo y placentero sueño. Solo Lucía continúa despierta. Chelo apaga la luz y con un beso en la frente les da las buenas noches. Lucía mira fijamente a través de la ventana abierta el cielo lleno de estrellas y la fuerza de un deseo la va dejando en vela. Ansía que Peter Pan vuelva, como aquella vez cuando papá enfermó y vino a buscarla para llevarla al país de nunca jamás, donde viajan los niños perdidos. Desde entonces Lucía, a escondidas, cuando todos duermen, procura dejar cada noche la ventana entreabierta. Había transcurrido largo rato cuando vio cómo con sigilo se coló una sombra y detrás de ella enojado entró Peter. Su sombra se le había adelantado y era incapaz de cogerla. Cuando por fin pudo atraparla, se acomodó en la butaca frente a Lucía y la sonrió. La pequeña observó a través de la tenue luz de la farola que alumbraba la calle que los dientes de Peter eran grandes como los de un adulto y que su cara ya no era la de un niño y su vestimenta, mitad de duende, mitad de Robin Hood, se le había quedado pequeña en el nuevo cuerpo. Lucía le miraba atónita y con un hilo de voz casi inapreciable empezó a preguntarle: «Peter, ¿qué te ha ocurrido? ¿Por qué te has hecho mayor? ¿Qué va a ser ahora de los niños perdidos?». Peter agachó la cabeza, no pudo mirarla a los ojos. Reunió las pocas fuerzas que le quedaban después del largo viaje y se dispuso a contarle a Lucía lo que estaba ocurriendo. «Pequeña, el país de nunca jamás está desapareciendo y yo no puedo hacer nada por evitarlo. Los niños dejan de ser niños muy pronto porque las guerras, las enfermedades y las altas tecnologías que inventan para ellos les roban la infancia sin respetar su inocencia y cada vez hay más niños perdidos. Ya no creen en las hadas y estas están desapareciendo». «Peter, ¿y Campanilla?», preguntó de nuevo Lucía con la vista puesta en la ventana, como esperando que entrase en cualquier momento. «No la busques», dijo. «Campanilla es una anciana y ya no puede volar. ¿Recuerdas el poblado de los Pieles Rojas, donde fuimos tan felices? Pues ya no existe. El hombre blanco les usurpó sus tierras y marcharon forzosamente a la civilización». ¿Y qué ha sido del malvado capitán Garfio?, preguntó la niña de nuevo. Ahora se sienta en el sillón del presidente de un país muy poderoso. Sigue sin importarle los niños. Ordena bombardear sus casas y sus escuelas. Y lo peor de todo es que el paso del tiempo dejará a muchos niños perdidos. Lucía, nunca cierres la ventana a la imaginación, porque si lo haces, el tiempo pasará más deprisa y las fantasías dejarán de ser libres. Tu cuerpo irá creciendo y un día, sin que te des cuenta, te harás mayor y todo habrá cambiado. Debes conservar en tu corazón el país de los niños perdidos. La noche envolvió de sueño a Lucía y Peter desapareció. Se había marchado, como papá, para nunca más volver. Lucía no ha compartido con nadie su secreto, pero ya no espera impaciente cada noche a Chelo para escuchar los relatos que antes dejaban volar su imaginación, cuando todavía era una niña.
Soy Loli y voy a leeros un texto titulado Un mundo nuevo. Berta soñaba con un mundo nuevo, ese que continuamente hablaban de él como el lugar mágico, donde no es necesario cerrar los ojos para soñar, porque ese sueño se transforma en realidad al pisar nueva tierra, al descubrir otras culturas y convivir con sus gentes. Un pasaje hacia la libertad soñada, un pasaje de ensueño para agarrarse a una vida llena y plena de oportunidades, con los mismos derechos y las mismas ansias de superación para vivir con dignidad. Con lo que Berta no contaba era con la barrera humana, esa especie de oligarquía que no reduce sus ansias de poder sobre el más débil. Cuando Berta pisó su mundo soñado, aprendió a menguar su orgullo para no morir de hambre. Aumentó su miedo a lo desconocido. Procuró mantener su vanidad intacta hasta que el frío estiró su piel. Entonces caminó al amparo de la misma pobreza con la que llegara al nuevo mundo y tragó la angustia y con ella todo cuanto había soñado para no entorpecer el sistema al que ya pertenecía. Nadie es más que nadie, se repetía a sí misma. Todos estamos hechos de la misma materia, sollozaba mientras esperaba turno para llenar su escurrido estómago en uno de esos lugares repletos de ilusiones perdidas, de miradas angustiadas y en ocasiones esperanzadas. Caminaba un día más perdida e invisible, entre lo que a ella le parecían sombras humanas que la sorteaban a su paso, sin percatarse de que aún es joven para verse mendigando, y se ve sin armas ya para continuar su lucha, una lucha en la que sólo pedía ser respetada, por lo que alguna que otra vez fingía no enterarse de nada de cuanto le estaba ocurriendo. Escucha una noche más las campanadas del reloj de la catedral y va contando como todas las noches anteriores. Una, dos, tres, así hasta 12. Ya he sobrevivido un día más, se dice mordiendo las palabras. Puede que este nuevo día me traiga todo lo bueno que vine buscando. Alguien posa la mano sobre su hombro pidiéndole la documentación. Sonríe y finge haberla dejado olvidada en otro bolso. Un bolso inexistente donde oculta todas sus ilusiones y fantasías perdidas. Almacén de sueños rotos, donde guarda esas cartas que algún día escribirá a los suyos contándole que al fin consiguió aquello que tanto anhelaba, ser uno más con derecho a vivir una vida digna. Una vida digna en un mundo no tan nuevo como le aseguraron antes de dejar su hogar, allá, en la otra orilla, donde la materia no solo se crea y se destruye, sino que no permiten que se transforme.
Letra y música.
Con letra y música.
¿Qué cantan los poetas andaluces ahora? ¿Qué miran los poetas andaluces de ahora? ¿Qué sienten los poetas andaluces de ahora? Cantan con voz de hombre, pero ¿dónde los hombres? Con ojos de hombre miran, pero ¿dónde los hombres? Con pecho de hombre sienten, pero ¿dónde los hombres? Cantan y cuando cantan parece que están solos. Miran y cuando miran parece que están solos. Sienten y cuando sienten parecen que están solos. Pero ¿dónde los hombres? ¿Es que ya Andalucía se ha quedado sin nadie? ¿Es que acaso en los montes andaluces no hay nadie? ¿Que en los campos y mares andaluces no hay nadie? No habrá ya quien responda a la voz del poeta, quien mire al corazón sin muro del poeta. Tantas cosas han muerto que no hay más que el poeta. Cantad alto, oiréis que oyen otros oídos. Mirad alto, veréis que miran otros ojos. Latid alto, sabréis que palpita otra sangre. No es más hondo el poeta en su oscuro subsuelo encerrado. Su canto asciende más profundo. Cuando abierto en el aire, ya es de todos los hombres. Y ya su canto es de todos los hombres.
¿Qué cantan los poetas andaluces de ahora? ¿Qué miran los poetas andaluces de ahora? ¿Qué sienten los poetas andaluces de ahora? Cantan con voz de hombre, pero ¿dónde los hombres? Con ojos de hombre miran, pero ¿dónde los hombres? Con pecho de hombre sienten, pero ¿dónde los hombres? Cuando cantan parece que están solos. Miran y cuando miran parece que están solos. Sienten. Y cuando sienten parece que están solos. Andalucía se ha quedado sin nadie. ¿Es que acaso en los montes andaluces no hay nadie? ¿Que en los campos y mares andaluces no hay nadie? No habrá ya quien responda a la voz del poeta, quien mire al corazón sin muros del poeta. Tantas cosas han muerto que no hay más que el poeta. Cantad alto, oiréis que oyen otros oídos. Mirad alto, veréis que miran otros ojos. Latid alto, sabréis que palpita otra sangre. No es más hondo el poeta en su oscuro subsuelo encerrado. Su canto asciende a más profundo. cuando abierto en el aire, ya es de todos los hombres.
De encuentro.
Os voy a recomendar para que leáis La hija del curandero, de Amy Tan. Es hija de padres chinos y nacida en Estados Unidos. Expone las relaciones entre madre e hijas y lo que significa ser parte de la primera generación de asiáticos americanos. Esta es la entrañable historia de dos generaciones de mujeres, unidas por la herencia de la sangre y las cualidades inefables del amor. La anciana Lu Lin comienza a escribir todo lo que recuerda de su infancia y juventud en China, una vida azarosa de leyendas, fantasmas, maldiciones y amores. Su hija Ruth, una escritora de libros de encargo, empieza a sospechar que su madre está muy enferma. Entonces descubre los escritos de Lu Lin y se abre ante ella un pasado rico y revelador. Las páginas caligrafiadas de la anciana encierran una verdad íntima que nunca fue capaz de contar a su hija, pero al mismo tiempo desea que ésta no olvide. En el transcurso de un año, madre e hija reconcilian sus historias y conjuran el pesar de sus sueños rotos. Es un libro que resume emoción y profundidad. Os leeré unas líneas. Poco antes de que me fuera a casa de los Chan, desperté y vi que Tita querida estaba sentada, mirándome. Levantó las manos y empezó a hablar. Ahora te enseñaré la verdad. Fue hasta el pequeño armario de madera y sacó un paquete envuelto en un paño azul. Lo puso sobre mi regazo. En el interior había un montón de hojas cosidas con un cordón.
Thank you.
trazos y estelas. Biografía de grandes y pequeñas escritoras.
Hoy grabamos nuestro 10º programa. Esta es una edición importante para nosotras. Y como es tan importante la sesión de trazos y estelas, se va a fusionar con la de Cuentan y no acaban. Hoy nuestro programa se llenará de luz, de canto de pájaros, de olor a campo, de verdadera esencia natural. Hoy esa voz, la voz de luz, manantial de versos, reflexión constante de la vida, que nos reflexiona, que nos reafirma la existencia de una flor oculta detrás de una pared de olvido. Con esa sutil expresión de su poesía, nos hará escudriñar el más profundo recodo de nuestros sueños. Sí, queridos oyentes, hoy tenemos esa luz, la voz de Luz Pichel. Buenas tardes, Luz.
Muy buenas.
Muchas gracias por haber accedido a participar en nuestro programa, y sabemos la situación en la que estás, y eso es muy valorable. Entonces te dejo con el grupo de compañeras a ver qué te quieren preguntar y todas estas cosas.
Bueno, yo te quiero agradecer a ti que me hayas traído, a vosotras, el estar aquí, el conocer este sitio y toda esta gente, y la ilusión que ponéis en todo, que es lo bonito. Y eso significa que cualquier esfuerzo merece la pena.
Muchas gracias. Vale. Yo no sé, para abrir, la idea era de invitar a Luz porque he escuchado unas conferencias, sus poemas, y también hemos conocido algunas, pero quería que la conocieran otras. Y no sé, romperé la entrevista o la conferencia con eso que dice ella. Dice, aquí dice, es una nota que saqué, la autora afirma que cuando escribe recrea un mundo que es gallego. Cree que hay un lugar en la mente del hombre donde se hace el poema. ¿Qué nos dices?
Sí, esas reflexiones mías tienen que ver con la idea de que yo sí que creo que es muy importante en la poesía la región donde nace, donde se forma, más que la técnica, o tanto por lo menos como la técnica. Puede una persona escribir muy bien y hacer poemas muy correctos, pero le faltará algo si esos poemas no salen de donde tendrían que salir, que es una zona muy muy delicada, una zona límite a veces entre la consciencia y la subconsciencia.
Y la subconsciencia.
Es una zona donde reside el riesgo, el valor también. A veces pues hay que...
Y el miedo al valor.
Exacto, y a veces hay que asomarse a abismos cuando escribes, y eso es difícil de hacer, ¿no?
Sí.
Es fácil aprender cómo se hace en un decasílabo, o difícil también, pero lo otro...
Lo que hay dentro.
Exactamente.
Lo que está... Loli.
¿Podríamos decir entonces que piensas y sientes los versos en gallego?
No, depende. Eso es un fenómeno muy curioso. Yo creo que soy verdaderamente bilingüe, porque nací hablando gallego, viví hasta los 13 años hablando gallego, pero luego aprendí castellano y viví en un mundo en que se hablaba castellano. Entonces pasan cosas muy curiosas. A veces, cuando yo estoy muy cansada dando clase, por ejemplo, a última hora de la mañana me sale una palabra en gallego. A veces los poemas nacen en gallego y otras veces nacen en castellano. Depende mucho del tema del poema, de la necesidad que se tenga de decir algo, el que tú asocies determinado tema o determinado poema a una lengua o a otra. Entonces, ya luego ocurre que, claro, cuando entras en una línea de escritura de ciertos poemas que guardan un hilo, te sale un libro en gallego, o al revés, te puede salir un libro en castellano. Pero sí que no es gratuito, y no es una decisión personal. Es algo que se te impone.
El otro día en la conferencia, y como no logré sacar todo lo de la conferencia, pero sí lo encontré en internet, dice algo que te quería preguntar y que como me quedó claro,
bonito lo que entendí, pero me gustaría que se compartiera aquí, que tú dices que la poesía es un poliedro de muchas caras. Eso me encantó esa definición. Pero ¿por qué tú la defines así?
Bueno, pues un poco tiene que ver con lo que estábamos diciendo. Por una parte está la cara del lugar de donde se forma la poesía. Por otro lado está la cara de la conexión entre poesía y su referente, por ejemplo, la realidad. Por otro lado, podríamos hablar de la poesía desde el punto de vista de la construcción técnica del poema. Entonces estaríamos hablando de qué tipo de poema es este, ¿no? Se puede ver la poesía desde muchos puntos de vista. La poesía como superación del propio poeta, de lo que hay antes, la poesía como liberadora de muchas cosas, tiene muchos frentes.
Sí.
¿Cuándo comenzó a escribir poemas?
Hace muchísimo tiempo, era estudiante universitaria. Ahí fue donde realmente empecé a escribir con la intención de que lo que escribía fuera un poema.
Sí, sí.
Lo que pasa es que nunca creí demasiado en mí. Y yo escribía poemas y los amontonaba allí y los guardaba allí. Y solo cuando en la vida me hizo muchísima falta agarrarme a mí misma, confiar mucho en mí, entonces dije, aquí tengo yo un bastón y lo necesito y voy a tratar de sacarle un poquito de lustre y de utilizarlo y servirme de él, ¿eh? Y entonces pues surgió la poesía ya de otra manera y empecé a confiar un poquito en mí misma. Me ayudaron también, bueno, es que a veces para que tú puedas confiar en ti misma tienes que comunicar lo que estás haciendo y sentir la aprobación de los demás. Yo envidio mucho a la gente que asiste desde pequeños a talleres, porque tienen esa oportunidad de que la gente, de que los profesores les digan, escribes bien, o vas por muy buen camino, esto es muy bonito, esto que has hecho. Yo el otro día lo comentaba en esa conferencia, que es una conferencia que di para el CAP de Getafe y unas personas que hacían un curso allí, pues en esa conferencia yo contaba la anécdota de cuando mi maestra, siendo yo muy pequeña, nos mandó a hacer una redacción y yo hice una cosa malísima, pero a ella dijo, le pareció muy bonito. Entonces, a partir de entonces, yo pensé que a lo mejor podía llegar a escribir.
Claro.
Es bueno cargar la poesía de muchas metáforas.
Uy, es que eso es tan relativo, porque hay tantos tipos de poesía. Hay una poesía muy, muy lujosa de palabras, muy rica de verbo, la riqueza verbal es posible dentro de un poema. Entonces hay poesías llenas de metáforas que son maravillas y hay poesías llenas de metáforas que no son buenas. No es eso lo que define una poesía.
Lo que define la poesía.
No, claro. Y desde luego se puede hacer poesía con una simplicidad de medios muy grande.
Claro.
También es verdad. Y también se puede hacer con una riqueza de medios muy grande.
Claro.
Yo te quería preguntar, ¿crees que se escribe más o mejor poesía cuando se está pasando mal? ¿Que nos volcamos en ello?
Yo durante un tiempo lo dije.
¿Sí?
Hasta que descubrí que para celebrar algo también se puede hacer poesía.
Y cuando estás contenta.
También se escribe.
A mí es que ya lo he oído a varias personas. Sí. Que no escribo porque ahora me encuentro bien, digo, pero bueno.
Bueno, es que, claro, hay algo de verdad en eso. Si te encuentras bien y te lo puedes pasar bien, vive, que es mucho mejor que escribir todavía.
Sí, pero puedes escribir cosas,
claro,
sobre, yo qué sé, pues lo que tú dices, o
no,
tienes un hijo,
o a esa persona,
andar,
claro, y se le puede contestar a esa persona, es que escribir también es para mí vivir, ¿no?
Y
es
para
una
mí
forma de vivir.
Es divertido.
Claro, pero lo bueno de la poesía es que en mí la poesía nació asociada al dolor. Eso es cierto, pero luego descubrí que sin dolor también podía escribir y entonces me puse muy contenta. Caramba, si puedo escribir sin necesidad de sufrir, qué bien, ¿no? Es maravilloso. Pero lo bueno de la poesía, claro,
más enriquecedor, ¿verdad? Cuando
claro,
estás bien, poder escribir.
Claro, tienes dos cosas, estás bien y además escribes encima, estás doblemente bien, ¿no? Lo bueno de cuando escribes y lo estás pasando mal es que el acto de crear es tan satisfactorio. Cuando consigues el poema, te encuentras tan bien de haberlo logrado, si sientes que lo has logrado, que nunca se siente del todo, pero hay un punto en que dices, bueno, esto va por buen camino. Solamente eso, que ya te compensa digamos que lo que has soltado ahí, lo que has sacado de dentro, que a lo mejor fue doloroso sacarlo, pero el hecho de convertirlo en poema te hace sentir muy bien. Y además, al sacarlo, lo has convertido en un objeto artístico y de alguna forma te has quedado sin lo que te estaba torturando por dentro.
Claro, lo has dado forma, pero fuera.
Pero fuera, lo has objetivado. Claro.
Es como una manera de evadirse.
No, es más que una manera de evadirse. Cuando tú te evades, tratas de ignorar lo que te ocurre. Cuando tú haces un poema, tú desde un desconocimiento de lo que en el fondo te está pasando, de por qué estás sufriendo, etcétera, etcétera, llegas a aclararte un poco, te enfrentas al problema, te enfrentas al trauma, digamos, y colocas las cosas un poquito en su sitio.
Pero no llega a exagerarse en algunos momentos. Lo que uno siente, no llega el poeta a exagerarlo.
Yo creo que llega a conocerlo mejor.
Sí.
Cuando te enfrentas con el bolígrafo en la mano a adentrarte en lo que te ocurre en ese momento, lo afrontas. Lo afrontas y además esa zona de la que antes hablábamos te aporta cosas que tú desconocías incluso. Estamos tocando la línea del subconsciente, entonces te van llegando ideas que tú no sabías que te iban a llegar, que tú no sabías que esto te estaba afectando y lo sientes ahí.
Sí, igual la de verlo plasmado en el papel te das cuenta más.
Claro, pero bueno, estamos hablando de este tipo de poesía, que
sí,
es una poesía
claro,
que nace a raíz de lo más íntimo, a raíz de un trauma, a raíz del problema, a raíz de un dolor. Luego existe otro tipo de poesía que también puede salir de esas zonas y de muy adentro, pero que puede ser mucho más juguetona, mucho más, y existe la celebración, claro.
Yo quiero preguntarte algo, pero es que estoy tan fatal.
Pregúntale, Rosario.
Sí, yo le quiero preguntar a Luz si cuando ella siente que le llega el momento de la inspiración, ¿lo percibe o es algo que coge el bolígrafo o lo construye en la mente? ¿Cómo es ese momento en que dices, tengo una idea y tengo que... ¿Es algo interior que tú notas?
No,
explícamelo porque es que yo para la poesía soy muy mala.
Pero yo creo que ahí cada persona es un poco distinta y funciona de diferente manera. Yo para escribir poesía necesito concentrarme bastante, incluso forzarlo. Tengo hábitos, voy adquiriendo hábitos. Yo tengo un horario de escribir que no me falla y a esa hora yo necesito escribir, que es por la mañana temprano, nada más levantarme. Entonces ahí me pongo a escribir y la mayor parte de las veces escribo tonterías. Ahora de repente estás escribiendo tonterías y tienes una idea bonita, a eso le llamo yo la inspiración. Entonces esa idea a lo mejor puedes trabajar en ella en ese momento, a lo mejor simplemente la apuntas y luego trabajas más tarde. Luego hay veces que vas en coche y como vas muy aburrida, porque el aburrimiento es una maravilla para esos momentos de no poder hacer nada, porque estás en una cola y no puedes hacer gran cosa, o vas en coche y no, son maravillosos porque te vas al mundo de la poesía y claro, lo terrible es cuando no tienes un bolígrafo o un papel en que apuntar, ¿no? Pero ahí tienes a lo mejor un momento de ideas de... Y luego la mayor parte del día a mí lo que me ocurre es que estoy currando y nada, ni puedo pensar ni puedo forzar la imaginación ni la inspiración, ni nada, hay que trabajar.
Has comentado que te gusta escribir sobre todo por la mañana.
Mucho.
Muchísimo, a mí también me pasa. Creo que la mañana tiene una magia, ¿verdad? La mañana cuando es temprano.
Es que yo no
parece
sé.
La frescura que como que te, no sé, te incita.
¿Es la frescura o es, si escribes por la mañana, podríamos dialogar sobre esto?
Uf,
yo
siempre.
Creo que es que la mañana es el momento en que está tu cabeza, tu inteligencia está limpia. No se ha empezado a cargar.
Se empieza a cargar en la mañana, claro.
Claro, a lo largo del día.
Sí, pero bueno, en la mañana está todo a cero, digamos.
Está todo a cero, está todo limpio. Entonces, es como enfrentarte a un papel en blanco o enfrentarte a un papel lleno de manchones,
sí.
¿No? Pues por la mañana está en blanco. Entonces es un momento en que la imaginación...
Y está todo libre,
está
digamos.
Todo libre. Y es un placer muy grande empezar el día escribiendo. Para mí es una maravilla, como que me da...
Sí.
¿Ha costado mucho que le publiquen los libros?
La verdad es que no, se me dio muy fácil, porque tuve mucha suerte. No fueron todos mis libros, no, pero mi primer libro, que fue el que más a las medias que más me animó a escribir, que fue El pájaro mudo, en una edición de 1991 que no tengo aquí, no he traído, pero ese libro fue premio Ciudad de la Palma en 1990, se editó en el 91. Y después de eso dejé de pensar en publicar durante bastante tiempo, pero seguía escribiendo, pero no estaba yo demasiado centrada en la poesía durante bastante tiempo. Entonces escribí dos o tres libros más, que tengo dos libros y un poema larguísimo que tengo recogidos en El pájaro mudo y otros poemas, que se editó muy posteriormente en el 2004, pero que han sido escritos desde esa fecha, pero no pensé en publicarlos, no lo intenté. Luego no puedo decir que me costó, y me ofrecieron publicarlos y sin esfuerzo por mi parte. Y luego, tanto La marca de los potros como mi último libro, Casa pechada, que está escrito en gallego, fueron un premio también. Entonces, es premios que te publican. Luego la verdad es que no me costó nada, pero eso es relativo, porque luego es muy difícil acceder a las editoriales de prestigio, entre comillas, etcétera. Hay ciertos ámbitos de la publicación que son muy difíciles de abrir.
Los premios literarios es una buena manera para darse a conocer.
Sí y no. Hay que agradecerlos mucho, yo estoy feliz de que me los hayan dado, y desde luego es una manera de que, si nunca has publicado, te publiquen algo, porque pensar en que vas a entrar en una editorial así de primeras con tu libro en la mano es prácticamente imposible. Lo que ocurre es que muchos de estos premios los editan pues diputaciones provinciales, ayuntamientos, que son los que dan los premios. Entonces no tienen una gran capacidad económica, digamos, para mover esos libros, se mueven poco. No son editoriales que tengan mucho peso, que trabajan poco la distribución del libro. Entonces no se da a conocer tan fácilmente. Los jóvenes ahora mismo saben esto muy bien, entonces ellos trabajan mucho la propia distribución del libro, hacen maravillas, pero claro, pues se dedican mucho a eso, tienen más tiempo, más energía. Yo nunca me he propuesto distribuir mi propio libro ni llevarlo de aquí para allá, entonces ahí tenemos una cierta dificultad. Cuando te edita una editorial fuerte es todo mucho más sencillo, porque ellos tienen su propio contrapeso con otras cosas que editan, y si la poesía no les da dinero, se lo da la novela.
Es triste pensar que la poesía no es dinero o de dinero.
Claro,
es claro, muy triste.
Ya, pero bueno, el negocio es el negocio, es así, la persona que tiene una editorial pues vive de eso,
claro.
Es lógico.
Hay algo que en tu poesía que me encanta, que me gusta, que me da envidia no poderlo hacer así yo. El hecho de volverse uno atrás, de volverse a la niñez, de ver el campo, de ver los pájaros, de todo, pero plasmarlo de esa forma tan bonita y todo en la poesía, ¿tú cómo lo haces? Es que yo no...
Es que eso no me lo propongo, eso no lo puedo evitar. Y quizás no sea tan maravilloso. Es una manera de necesitar volver a la infancia, y yo siempre me digo, por algo será.
No, bueno,
es decir,
sí.
que lo ideal sería no tener que regresar, ¿no? Si tienes que regresar es porque allí quedan cosas sin resolver, queda dolor,
¿no? Yo creo que era que yo pensaba,
o porque queden bonitos recuerdos.
No, pero hay veces, ¿no?
También, sí,
pero también hay cosas que uno tiene y son como escapes a lo que van llegando palabras. Lo que pasa es que yo no soy capaz de plasmarlo como tú lo haces. Que yo leo un poema y digo, o el que leyó el otro día ya de la niña, ¿no? Y me llegó tanto que yo decía...
Es que, no sé, quizás esto tiene algo que ver con mi trabajo. Yo soy profesora y me identifico mucho con el mundo de los niños y de los jóvenes. Y me gustan mucho los niños. Yo considero, nunca digo aquello de que de los niños de ahora son malos, ¿no?
Ana.
Yo creo que es en la juventud, o sea, es una suerte tener el trabajo que yo tengo, verdaderamente.
Sí.
Porque son los limpios, los puros, los sinceros. Te pueden hacer una trampa, pero la ves.
Pero sí, sí, sí.
Sí. Entonces, el mundo infantil a mí me interesa, me gusta. Pero eso es otra cosa. Aparte de todo, es que me resulta muy cómodo, me gusta volver allá.
Claro.
Adoptar un punto de vista infantil.
adoptar esa mirada, mirar las cosas desde ese punto de vista.
Desde el punto de vista.
Yo te quiero preguntar a este respecto, si tú crees que el colegio, el sistema educativo valora la expresividad que pueda tener un niño a través de escribir poesía o relatos o cuentos, porque yo creo que a veces los niños siguen escondiendo lo que escriben, los poemas, les da vergüenza o que les digan vaya cursilería cuando responde a algo muy íntimo, ¿no? Eso yo creo que no se potencia. ¿Qué dices?
Depende muchísimo del profesor, pero no tener ya que decir depende mucho del profesor ya no es bueno. Es decir, debería ser algo que no dependiera del profesor, que estuviera como mucho más, digamos que imbricado en lo que es la enseñanza. Eso tendría que estar ahí en las programaciones. Bueno, y de alguna manera está. Pero ni siquiera, ya que estamos aquí, voy a utilizar el micrófono para denunciar un detalle que veréis cómo revela hasta qué punto tienes toda la razón. No se trabaja lo que es la capacidad de expresión del alumno lo suficiente en la escuela. Estos días hemos estado haciendo en los institutos de la Comunidad de Madrid unas pruebas para segundo de secundaria y para segundo de secundaria en concreto, ¿eh? Unas pruebas que venían de la Comunidad de Madrid y que pretenden medir el nivel de conocimientos, el nivel de preparación en la materia de lengua castellana y literatura de los alumnos de la comunidad. Y pretenden hacer medidas comparativas entre una muestra que ellos van a hacer y el resto de los institutos, etcétera. Esa prueba constaba de dos apartados. Uno de ellos era comprensión lectora y el otro, lengua, en el sentido de gramática pura y dura. Y literatura desde el punto de vista de los conocimientos teóricos de la literatura. Historia de la literatura y conceptos como qué es una metáfora, ¿no? De tal manera que el chico contestaba a esa prueba rellenando unos cuadritos tipo test, ¿vale? A las dos pruebas, también a la de comprensión lectora. Todavía la de comprensión lectora, bien. Pero el niño ha podido hacer esa prueba sin demostrar en absoluto si sabe hacer una frase bien hecha, ¿vale? Pero tampoco sabe si siente en absoluto la literatura. Tampoco se demuestra. Y tampoco se demuestra si sabe organizar un texto. No se demuestra absolutamente nada.
Claro, porque la definen en un cuadrito que tiene.
Claro, curiosamente, el currículo actual dedica una quinta parte de los contenidos a los contenidos gramaticales y otra quinta parte a los contenidos literarios. Pero los literarios no son exclusivamente teoría pura y dura. Es decir, que la propia administración, cuando nos pasa una prueba que incumple lo que el currículo oficial nos manda, que no es tan malo. Lo que es mala es la interpretación que de él se hace. Entonces seguimos ahí en entender la clase de lengua como enseñanza de lo que es la gramática, la sintaxis, la morfología, pero no enseñanza de la escritura. Y lo dejamos en mano de los profesores, que los hay dignísimos, que lo hacen muy bien, lo han hecho toda la vida, pero que podrían perfectamente pasar sin apenas hacerlo.
Otra pregunta a este respecto, es que a mí me interesa mucho ese tema. Sigo pensando que lo que no se valora es la expresividad lingüística, que el niño ya aprenda a amar el idioma, la lengua, la expresión a través de las palabras. Entonces eso es lo que, y luego sé que nos quejamos de que no saben, los jóvenes no saben hablar, no saben escribir, pero se les ha inculcado amor a la palabra y de ahí ya la poesía, el relato, los cuentos, leer. El mundo ese, yo creo que no.
Claro, pues es que, bueno, sigo diciendo que hay cantidades de profesores que trabajan muchísimo con los niños en este sentido, entonces no se puede generalizar. Pero desde luego no hay una conciencia clara de que sea más importante que hacer oraciones subordinadas en cuarto de secundaria.
Luz, perdona, un consejo que de pronto te puedo pedir. Tengo por ahí tres personitas pequeñas que de pronto les gustaría escribir algo, pero no sé cómo enfocarlos. Si los puedo, les digo, escriban esto, hay muchas cosas así sencillas, pero como para que no se cansen, como que para que no les dé miedo a que escriban, ¿qué puedo hacer yo con ellos?
Bueno, es que depende de cuál sea la propuesta. Cada propuesta requiere un método un poquito.
Claro, que dice, me gusta escribir, yo quisiera escribir un poema, yo quisiera escribir un relato, pero enséñame, me dice.
Bueno, la verdad es que tampoco hay fórmulas así tan claras. Yo creo que al niño hay que dejarle que se suelte, crearle un clima de mucha libertad, de mucha tranquilidad, muy libre, jugando a romper con lo que son las estructuras lógicas de las palabras, lo esperado, que él vea que hay otra manera de comunicarse que es mucho más divertida, y que se lance por ahí. Entonces es capaz de hacer cosas que no podemos ni siquiera imaginar que puede hacer.
Claro, es como cuando el niño dice, te quiero ayudar a hacer como la tarta, yo quiero hacer la tarta, pero uno hace, sí, ayúdame, pero uno está haciendo todo, es lo que no quiero, lo que quiero es romper con eso de que, sí, pues rompe los huevos aunque lo rompa mal.
Exactamente.
Entonces esa era, bueno, esa es la técnica más o menos que uno
usa. Luego efectivamente el chico en la escuela está acostumbrado a valorar unas palabras como buenas y otras como malas literariamente.
Sí.
Entonces, curiosamente, si las analizamos un poco, la idea que el niño trae, la idea previa que el niño trae es que las palabras buenas son las que rozan lo cursi. Y las palabras malas son las que rozan lo malsonante. Y claro, por ahí también hay que liberarlos, porque además les encanta. Sí, cuando ven que cualquier palabra puede entrar en un poema, es que se vuelven locos. Y que la gracia del poema está en la combinación de las palabras, en la valentía a la hora de decirlas.
A mí me gustaría que leyeras un poema en gallego, si no te importa.
No, bueno, pues... ya me lo traías preparado.
Sí.
Se llama Poética. Que le poñe la galiña en onda a posto. Todo día no niño para poñer un ovo. Todo ano, pero non pon. A unha da tarde mira a ver que hai e ve unha pouca palla. Ás cinco mira outra vez e ve unha pedra. Pequena e lixiña. Moi feituqueira, pero non é ovo. O ovo siga ali, escachando o cráneo a galiña, pero non pon. Facemos caldo. Bueno, si queréis, ya que me he puesto a leer, leo alguna otra cosilla.
Sí.
Voy a ver qué me habéis traído, porque me habéis estado seleccionando cosas, lo cual es muy cómodo. Vamos a ver este, la mariquita. No, me voy a ir por otro lado, me voy a ir a La marca de los potros, que es este libro que fue premio Juan Ramón Jiménez en el 2004. Y hablando de actitud infantil, de esa capacidad para volver a la infancia y mirar desde allá, pues voy a leer alguno de esos poemas. Dice, sube hasta la punta de la rama del infierno y coge aquel racimo. Ahora trepa a lo más fino de la rama del cielo, donde nada podrán hacer si te das prisa a las urracas. No tiembles. La rama de la alberca transcurre paralela a la alberca. Las cerezas y tú os reflejáis en el fondo, pero no temas. Esa es la rama del monte, donde los gatos suben y ya no bajan más. Esta, la rama estéril que se esconde del sol y nunca tuvo flores. Regresa, corazón.
Qué bonito.
Muy bonita. Escribiré la historia de la niña a la que le pidieron un pañuelo y lo dio. Le pidieron unos calcetines y los dio. Un cesto de castañas y lo dio. Un carrito de ruedas de remolacha y lo dio. Entonces se asomó al precipicio y vio todos los peligros cuesta abajo y se asustó como un gato de días en las manos del amo. Luego se rieron de ella porque lo había dado todo. Y la mamá vino y la castigó por falta de sentido. Al fin ya tuvo donde pasar la noche en la mazmorra, tan ricamente, sin que nadie le pidiera el lapicero que tenía escondido debajo del colchón. Era feliz.
¡Qué bonito!
¡Ah! ¡Qué bonito!
Escribo en la arena del camino con un palito, para borrarlo después y que nadie lo vea y se ría. Escribo así en la arena del camino, como quien hace un surco con andares de escuela y le duelen los pies. Pongo, por aquí me voy, por aquí me vengo, mi mariquita en casa la tengo.
Después sigo escribiendo tonterías en la tierra. Digo, un día me iré. A lomos de mi yegua madre. Nunca, nunca en la moto de Félix. Me iré lejos, lejos, muy lejos, allá donde jamás me lleguen el olor y el frío de las matanzas. Allí donde mis dedos no recuerden el tacto de las vísceras sangrientas. Y de este mismo libro tengo Desde lo alto del monte de las peñas. Se ven todas las aldeas del mundo sin que falte ninguna. No el mar. El mar queda más lejos. Ni las ciudades, ni los barcos. Ni las Américas, donde se van las madres para mandarnos cajas de zapatos llenas de calcetines. Cuando ella vuelva, vendrá al frente de una caravana de carros, repletos de baúles con naranjas y corderos recién nacidos. También voy a pedirle un pizarrín y una pizarra grande para escribir cada una de las últimas palabras de las coplas del papá.
Bueno, ya. A mí me gustaría que leyera, espera, si hay tiempo.
Sí, yo también tengo otro allí, debajo de esas hojas, debajo de esas hojas. Te iba a decir, bueno, Luz, se nos hace ya que vamos a despedir la sesión. Otra vez, muchísimas gracias por haber estado con nosotras,
a vosotras,
por haber compartido este ratito y que si nos lees otros dos poemitas.
¿Cuáles? A ver, venga.
Allí hay uno, la última hoja, es que te di antes.
Que el tiempo pase.
El tiempo pase.
Bueno, este poema lo escribí en realidad por un encargo de María Fernández Salgado y Gonzalo Escarpa. Está en Circo de Pulgas. Lo hice porque querían hacer
un poema. Es el mismo que yo quería que leyeras.
De la cicatriz. El tema de la cicatriz.
Es que precioso.
Esa es la condición. Que el tiempo pase. Ni una gota más de betadine, ni una gasa más. No se chupa la sangre de la herida, la costra no se arranca, se cae sola. Por Dios, que el tiempo pase. Desgájese la rueda de su eje, de la otra rueda, ruede por el camino recto, recta, ruede, avance la memoria y llegue al arenal, pósese allí la rueda, el tiempo, déjese allí caer, quedarse. Olvide el griterío de los carros, duerma una larga noche, larga, larga. La herida será entonces una rama seca en la llanura, un pedazo de alambre. En la rama me siento y contemplo la puesta del sol. El alambre separa mi tierra de la tuya, pero la niña se baja la braguita y muestra la flor que ya no duele. Su dibujo infantil, la hermosa cicatriz que el rey besó antes de abandonarla en el barullo de una feria. Dios mío, cuánto frío, abrígate corazón, abrígate.
Precioso,
sublime.
Muchas gracias. Este lento caer del sol, pasar la tarde, andarse ella recorriendo mi piel, limpiando de pulgón la cepa enferma, cruzar parsimoniosa el puente de los surcos, de una mano a otra mano, olfateando sarmientos.
Hasta aquí, Palabras al Aire.
Realizado por el grupo Otra Tinta para OMC Radio en el 107.3 de la FM.
Recuerda,
leer,
escribir
y escuchar
es vivir dos veces.
Palabra de Mujer.